Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto.
En esta edición podrán escuchar: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que Alemania es prisionera de Rusia después de que algunos países de la OTAN hayan aprobado la construcción del gasoducto Nord Stream 2. Rostislav Ishchenko, presidente del Centro de Análisis y Predicción de Sistemas, expresó que Occidente está tratando de continuar la guerra híbrida. La delegación rusa en la Asamblea Parlamentaria de la OSCE abandonó la sesión por violaciones del reglamento durante la votación sobre resoluciones antirrusas, declaró el vicepresidente de la Duma de Estado, Piotr Tolstoy. Estos y otros temas podrán escuchar con más detalle en esta edición de El Punto, un espacio informativo analítico de Radio Sputnik, desde Moscú.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien se encuentra en Bruselas para acudir a la cumbre de la OTAN, que se celebra los días 11 y 12 de julio, ha afirmado que Alemania es prisionera de Rusia, después de que algunos países de la OTAN hayan aprobado la construcción del gasoducto Nord Stream 2. El líder estadounidense hizo estas declaraciones durante el desayuno de trabajo este miércoles con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.
Es muy triste que Alemania tiene negocios de gran envergadura con Rusia en el ámbito de petróleo y gas. Alemania paga miles de millones de dólares a Rusia, contra la que la estamos defendiendo. Defendemos a Alemania, defendemos a Francia, defendemos a otros países europeos, y ellos están construyendo con Rusia un gasoducto con el fin de aportar miles de millones de dólares al fisco ruso. Lo considero absolutamente inaceptable. Además, un canciller alemán, Gerhard Schröder, trabaja para una compañía de gas rusa. Señaló, resumiendo, que Alemania es controlada plenamente por Rusia, debido a que tras la construcción de ese nuevo gasoducto Nord Stream 2, más del 70% de su gas natural se lo suministrará a Moscú.
El inquilino de la Casa Blanca también ha vuelto a criticar a los países de la OTAN por no aportar la cantidad que les corresponde. Estados Unidos paga demasiado y otros países no pagan lo suficiente, una situación que sucede desde hace décadas y resulta desproporcionada e injusta para los contribuyentes estadounidenses. En concreto, el mandatario norteamericano ha destacado que Alemania aporta poco más del 1% de su Producto Interno Bruto, algo que estima inapropiado.
Ante estas declaraciones, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, recordó a Trump que la OTAN es una alianza de 29 naciones donde a veces hay diferencias, puntos de vista distintos y algunos desacuerdos, como respecto al proyecto Nord Stream 2. En cuanto al Nord Stream 2, la solución de esta cuestión no incumbe a la OTAN. Está fuera del formato de la alianza, dijo Stoltenberg. Subrayó que la construcción del gasoducto Nord Stream es una decisión nacional.
De hecho, el secretario general de la OTAN hizo hincapié en que incluso durante la Guerra Fría los aliados de la OTAN comerciaban con Rusia. Al mismo tiempo, Stoltenberg agregó que la Alianza Atlántica concede importancia a las cuestiones de seguridad energética y diversificación de suministros. Además, Stoltenberg subrayó que siempre hemos sido capaces de unirnos en torno a nuestra tarea principal de protegernos y defendernos mutuamente. Están escuchando El Punto, en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, concedió una entrevista a un periódico italiano en la que expuso sus criterios acerca de todo un conjunto de problemas de la actualidad internacional. Entre otros temas que comentó ha sido Crimea, península rusa del Mar Negro, que es objeto de una guerra híbrida que Occidente intentaba librar en ese territorio y que fracasó, según afirmó el titular de la cartera castrense rusa.
Las acusaciones contra Rusia de que libra una guerra híbrida comenzaron a aparecer en los medios de comunicación estadounidenses y británicos después del fracaso de un esquema similar en Crimea, dijo.
El ministro señaló que nuestros colegas extranjeros simplemente no tuvieron la oportunidad de poner en marcha estas medidas en Crimea.
Al contrario, en Crimea Ucrania se celebró un referéndum en el que los ciudadanos libremente y, por cierto, en presencia de cientos de representantes de los mismos medios estadounidenses, decidieron separarse de Ucrania y reunificarse con Rusia, afirmó.
Shoigu explicó que el concepto de la guerra híbrida, conocido desde la antigüedad, se entiende como presión de un Estado sobre otro sin uso abierto de la fuerza militar, e implica también el control de los medios de comunicación, sanciones económicas, acciones en el ciberespacio, el apoyo de disturbios internos, el uso de unidades especiales para realizar ataques terroristas y actos de sabotaje, etc.
Desde los años 1990, estas estrategias fueron ampliamente utilizadas por Estados Unidos en Yugoslavia, Libia, Chechenia y, el caso más reciente, en Siria. Todos los indicios de una guerra híbrida se dieron claramente en Ucrania en vísperas del amotinamiento en febrero de 2014, expresó el ministro. Además, añadió Shoigu, los países europeos también participaron en estos acontecimientos de forma pasiva.
El politólogo Rostislav Ishchenko, presidente del Centro de Análisis Sistémico y de Previsiones, plantea que Occidente, llevando todas las de perder, intenta continuar la guerra híbrida, lo que fuera indicado por el titular de defensa de Rusia. El politólogo prosigue.
Es indudable que va a fracasar la guerra híbrida de Occidente, es decir, prácticamente no tienen ya chances de ganarla. Sin embargo, tratan de llevarla a un empate. Crimea es solo una de las operaciones y ella fue implementada brillantemente. Crimea estaba perdida para Occidente. Ello contribuyó indudablemente en gran medida a la victoria de Rusia en la guerra híbrida general. Considero que los países europeos están desplegando en esta guerra acciones no pasivas, sino enérgicas, expresada en la guerra informativa continua, en la expulsión de diplomáticos, en el caso de los Skripal, y en la propia crisis ucraniana, fraguada justamente por los europeos. Estos no son más que eslabones de la guerra híbrida, concluye Rostislav Ishchenko.
Estimados oyentes, para ustedes hemos abierto la casilla de correos de Radio Sputnik en español. La dirección es radio.mundo@sputniknews.com. Ustedes nos pueden preguntar todo lo que quieran saber de la vida de los rusos, de la política, la cultura, la ciencia y sobre cualquier otro ámbito de la vida de este enorme país. También nos pueden proponer temas para los programas de Radio Sputnik. Basta con escribir a la siguiente dirección electrónica radio.mundo@sputniknews.com. Quedamos a la espera de sus cartas, amigos.
Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. La delegación rusa en la Asamblea Parlamentaria de la OSCE abandonó la sesión por violaciones del reglamento durante la votación sobre las resoluciones antirrusas, declaró el vicepresidente de la Duma de Estado, Cámara Baja del Parlamento Ruso, Piotr Tolstoy.
En entrevista para Radio Sputnik, Piotr Tolstoy expresó.
Resulta que durante la reunión plenaria de la Asamblea Parlamentaria de la OSCE, a la hora de adoptar la declaración final, se aclaró que estaban ausentes los autores de las enmiendas y el autor de una de las resoluciones contra Rusia. La delegación rusa considera que la ausencia en la sesión de la OSCE de una serie de diputados, autores y coautores de resoluciones antirrusas no fue formalizada adecuadamente como estipula el reglamento. Cada diputado debe presentar una declaración por escrito de que mantiene su firma en la resolución y está ausente de la reunión.
Según el parlamentario ruso, esta violación del reglamento pone en duda el número de firmas legítimas que suscriben la resolución.
Consideramos que la democracia es un procedimiento y ella tiene relevancia. La observación del reglamento es importante para la legitimidad de la resolución de la Asamblea. Y por último, tiene significado la aplicación de los raseros dobles contra Rusia, ya habituales para los colegas europeos, y en este caso contra nuestra delegación. Pues es indudable que si estas objeciones hubiesen sido planteadas por cualesquiera otra delegación, la resolución habría sido pospuesta. No podemos comulgar con tal estado de cosas. razón por la que los miembros de la delegación abandonaron la sala de reuniones, indicó Piotr Tolstoy.
Anteriormente, comités sectoriales de la Asamblea Parlamentaria de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa respaldaron la introducción en la declaración de tres resoluciones relacionadas con Rusia. La declaración incluye, entre otras, dos resoluciones sobre presuntas violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la península de Crimea y la ciudad de Sebastopol y en la Federación de Rusia.
La 27ª sesión anual de la Asamblea Parlamentaria de la OCPA finalizó con la adopción de la Declaración de Berlín 2018, en ausencia de la delegación rusa.
Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú y su espacio, El Punto. Quedan 10 contados para la final del Mundial de Fútbol de Rusia 2018. La selección anfitriona quedó eliminada en los cuartos de final tras perder ante Croacia por penaltis. Sin embargo, ha hecho historia por haber terminado entre los 8 mejores equipos del mundo. Luego de despedirse del campeonato tras su derrota ante Croacia, todo el equipo junto con su entrenador Stanislav Cherchesov se encontró con la hinchada en Moscú. El director técnico de la selección rusa ha conseguido una exclusiva entrevista al canal RT en la que analizó el desempeño de su equipo en el Mundial 2018. Escuchémosla.
Muchas gracias por dedicarnos estos minutos. Empecemos por el final, por las emociones más fuertes. ¿Qué sintió cuando tras la eliminación en cuarto de final tanta gente se hizo presente en el FanFest para agradecerle a usted y a los jugadores?
Claro, nos alegró mucho que viniera tanta gente, aunque fue una decisión espontánea. Lo otro es que hubiéramos continuado con mucho gusto el torneo, y lo mejor hubiera sido una acogida así después del partido final.
¿Cuál fue el momento más difícil del torneo? ¿La derrota con Uruguay? ¿Cómo fue que la tomaron en el equipo?
La derrota en el encuentro contra Uruguay es un aspecto más de nuestro trabajo, porque para aquel entonces ya habíamos cumplido nuestra tarea en el plano emocional, no estábamos en el nivel más alto, aunque sí quisimos ganar aquel partido, pero no lo conseguimos. Sobre todo considerando que después del minuto 20 nos quedamos con 10 jugadores, y era una tarea difícil, ya que Uruguay es un equipo muy fuerte, con buenos jugadores y un buen técnico. Por eso se hacía tan difícil superarlos.
Usted entonces decidió cambiar el esquema. Se considera que es algo muy difícil de hacer durante este torneo. Sí, después de España. ¿Cuán difícil fue hacerle entender a los jugadores que hay que cambiar, que se jugó de una manera, pero ahora hay que hacerlo de otra?
Es una pregunta buena y difícil de contestar, porque con los jugadores tratamos el tema, lo incluimos en el entrenamiento, convencíamos de que ello debía llevarnos al éxito porque antes habíamos jugado con ese esquema. Pero empezamos el Mundial con 4 defensas. Es natural que los futbolistas a veces tuvieran otra opinión. Sin embargo, nuestra tarea incluye no solo el decir que hay que hacerlo de esta forma, sino también el convencer de que esto nos era útil. Nos creyeron, hicieron todo lo que exigíamos de ellos. Y ello nos trajo éxito. De otra forma, no hubiéramos logrado el éxito en el partido con el equipo español.
Otra pregunta. Antes del torneo, los criticaron mucho. ¿Fue difícil concentrarse para el torneo con estas críticas o al revés? Les sirvieron para demostrarles a todos que pueden, que son un equipo.
Lo de demostrar algo, la crítica es algo bueno si es que no llega a ser una injuria. Cualquier crítica es útil si es constructiva y objetiva, si contiene un análisis y no solo emociones. No me gusta este tipo de crítica. Yo acepto con gusto la crítica analítica, puede estar de acuerdo o no, pero todo queda en un marco admisible. Pero cuando se hacen cosas que una persona normal no se puede permitir, ya es algo malo. Lo más importante en este caso es saber la vía que has elegido, a dónde quieres llegar, y también es clave que los futbolistas crean en lo que hacemos. Ellos desde el primer día han seguido nuestra línea.
¿Por qué durante el torneo prefiere no leer los periódicos o mirar televisión?
¿Y cuándo voy a trabajar? Entonces solo me daría tiempo para leer y ver la tele.
Ahora, gracias a su selección, se puede decir que Rusia sí es un país futbolero.
Nunca he dicho que Rusia no es un país futbolístico. Siempre tuvimos buenos jugadores, solo hay que repasar la historia. Tuvimos victorias en los Juegos Olímpicos, en el Campeonato de Europa, así que no había estado de acuerdo con tales afirmaciones antes, y ahora hemos demostrado con los hechos el que no es así.
¿Y ahora cómo se sigue trabajando?
Bien. Hay que seguir trabajando.
Gracias. Lo de usted es algo cósmico, Stas.
Nuestros colegas de RT también conversaron con el exastro colombiano Carlos "El Pibe" Valderrama, quien así se expresó sobre el desempeño del seleccionado ruso y sus jugadores en este Mundial.
Espectacular, espectacular. Armó el equipo durante el campeonato mundial y mire, llegó el resultado, resultado histórico para Rusia. Y la gente está contenta.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú.
Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú, su espacio El Punto. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso aranceles adicionales del 10% a los artículos chinos por un total de 200 mil millones de dólares, expresó el representante comercial estadounidense Robert Lighthizer en un comunicado citado por el canal CNBC.
En resultado de la represalia de China y sus prácticas inalterables, el presidente ordenó a USTR, la Oficina de Representante Comercial de Estados Unidos, que empezara a imponer tarifas del 10% a las importaciones chinas adicionales, por un valor de 200 mil millones de dólares, dijo Lighthizer. Declaró que es una respuesta apropiada para lograr que se eliminen las políticas industriales dañinas de China.
El pasado 15 de junio, Washington anunció que impondría aranceles del 25% a productos chinos, lo que equivaldría a unos 50 mil millones de dólares.
En un comunicado del Ministerio de Comercio de China se lee: es del todo inadmisible que Estados Unidos ampliara, en medida considerable, el listado de mercancías gravadas por aranceles y expresamos la más resuelta protesta a raíz de ello.
Los norteamericanos actúan en una lógica de escalada de elevación de las tasas, apunta Pavel Salen, director del Centro de Investigaciones Politológicas de la Universidad de Finanzas, adjunta al gobierno.
China, que no ha digerido el primer reajuste de aranceles, la primera medida de los norteamericanos en la guerra comercial, implantó medidas simétricas. Los norteamericanos demuestran que no se proponen ceder y espolean las tasas, indica el experto. La gran interrogante es quién sufre con ello, porque los objetivos de la elevación de los aranceles en la guerra comercial con China eran dos. El primero, obligar a los chinos a renunciar a la idea fundamental, la de exigir de los productores extranjeros la entrega de tecnologías. Y el segundo, mostrar al electorado de los republicanos que defienden sus intereses.
Aquellos contraaranceles que introducen tanto China como Europa golpean justamente a ese electorado, concluye Pavel Salen.
Estimados oyentes, para ustedes hemos abierto la casilla de correos de Radio Sputnik en español. La dirección es radio.mundo@sputniknews.com. Ustedes nos pueden preguntar todo lo que quieran saber de la vida de los rusos, de la política, la cultura, la ciencia y sobre cualquier otro ámbito de la vida de este enorme país. También nos pueden proponer temas para los programas de Radio Sputnik. Basta con escribir a la siguiente dirección electrónica: radio.mundo@sputniknews.com. Quedamos a la espera de sus cartas, amigos.
Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. Existen fuerzas que desean entorpecer la interacción dinámica entre Ankara y Moscú, manifestó Ismail Safi, uno de los copresidentes del Foro Social Turco-Ruso, en entrevista para Sputnik. Ismail Safi, director del Centro de Investigaciones sobre Seguridad y Estrategia Defensiva, adjunto a la Universidad de Estambul, İstinyo, expresó:
las fuerzas indignadas, con la colaboración turco-rusa en pujante desarrollo, tratarán de obstaculizar por todos los medios esa interacción. No debemos confiar en que todo va a continuar con el mismo espíritu positivo por la ruta ya rodada, como se dice. Necesitamos estar vigilantes, actuar con cautela y de manera ponderada, a fin de seguir manteniendo nuestras relaciones a un alto nivel debido, indicó Ismail Safi.
Turquía a lo largo de medio siglo no ha visto de los aliados de la OTAN un apoyo real, señala más adelante el interlocutor de Sputnik. Sin embargo, ello no significa que sea indispensable romper las relaciones con la alianza. Resulta errado también tal criterio ante la situación. Por una parte, existe el proyecto de los cazas F-35. Para Turquía es muy positivo el hecho que en ese suculento proyecto ella sea al mismo tiempo país socio, país proveedor y país cliente. Sin embargo, Turquía no se encierra tan solo en una dirección, pues para el país es indispensable buscar nuevas posibilidades para el desarrollo de la esfera de la defensa nacional, lo que observamos en el ejemplo del convenio de compra de los sistemas rusos S-400, manifestó el experto para luego explicar.
Los S-400 son un proyecto capaz de respaldar el sistema de defensa aérea del país miembro de la OTAN, a la vez que puede garantizar la defensa de los intereses de los aliados de la OTAN. Por nuestra parte, vemos así esta situación.
Turquía está situada en la línea de vanguardia entre Occidente y el Oriente, añadió Ismail Safi, pero Turquía no aceptará más servir de gendarme de Occidente. El país de 80 millones de habitantes está dispuesto resueltamente a seguir avanzando por la ruta elegida por él mismo.
Y aquí es donde surge el problema, debido a que Occidente y nuestros socios tienen dificultades para entender la nueva postura de Turquía, lo que genera en ellos inquietud e irritación. Pero para ellos no hay otra salida más que la de aceptar esta postura. Pues frenar o dirigir este proceso por otra vía es imposible, concluía Ismail Safi, director del Centro de Investigaciones sobre Seguridad y Estrategia Defensiva. Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. La oficina de prensa del jefe de Estado de Ucrania informaba de que Petro Poroshenko confía en que su colega norteamericano Donald Trump pueda enfilar al presidente de Rusia, Vladimir Putin, por la vía correcta.
Poroshenko destacó que esta semana es muy importante para Ucrania, pues comenzó con la cumbre de Ucrania y la Unión Europea en Bruselas el lunes y continuó con la cumbre de la OTAN, en la que Ucrania también participa.
Esta semana Ucrania enviará una señal potente que será escuchada también en Bruselas y más allá, sobre todo en Helsinki. Basándonos en nuestro enfoque consensuado de no hacer nada relacionado con Ucrania, sin Ucrania, deseo éxitos al señor Trump en sus esfuerzos de devolver a Putin al camino correcto. Conociéndolo, estoy seguro de que él espera nuestra derrota. Pero esta no es nuestra variante y nunca lo será, cita Poroshenko la oficina de prensa, citando un artículo suyo en The Financial Times de Gran Bretaña.
El profesor y politólogo Oleg Matveichev de la Escuela Superior de Economía considera que Poroshenko ha vuelto a confirmar su fama de payaso en la política, de dirigente no profesional de mente muy estrecha. El politólogo prosigue.
¿De qué vía correcta puede en general tratarse? Ello puede darse solo en el caso de que alguien hubiese determinado de antemano algunos marcos. Por ejemplo, los norteamericanos plantearon a Kiev un cierto objetivo y Poroshenko puede ajustarse o no ajustarse a ese lineamiento.
Personas como Trump y Putin determinan ellos mismos los objetivos en la política mundial y nadie, como se dice, los manda. Ellos mismos determinan la nueva realidad y no siguen en su interior la de otro.
Resulta del todo inútil reeducar a Putin, lo que ya intentaron hacer entre otros presidentes anteriores de Estados Unidos, pero Putin se ha guiado siempre y se va a guiar sobre todo por los intereses de Rusia, indicaba Oleg Matveichev.
Los presidentes de Rusia y Estados Unidos planean reunirse el 16 de julio en Helsinki. En el Kremlin informan que Trump y Putin se proponen debatir las perspectivas de desarrollo de las relaciones bilaterales, cuestiones de la agenda internacional. Esta será la primera reunión de los líderes convocada expresa y estrictamente para estos fines. Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. Ucrania desea reanudar proyectos conjuntos con Rusia en el campo de la energía atómica e incluso echar a andar la construcción de una planta productora de combustible nuclear para centrales atómicas, escribe la publicación ucraniana Pravda Económica.
El medio electrónico se remite a una carta del ministro de Energía y de la Industria del Carbón de Ucrania, Igor Nasalik, dirigida a Kirill Komarov, subdirector de Rosatom. En la carta a Rosatom, el titular ucraniano destacaba las perspectivas para el incremento de la cooperación. en particular la necesidad de la reanudación de algunos proyectos conjuntos, entre ellos el de la planta de combustible nuclear para las centrales atómicas ucranianas, de acuerdo con el convenio firmado allá en 2011. Sin embargo, Ucrania decidió en 2015 enterrar el proyecto.
Alexander Frolov, subdirector del Instituto de Energía Nacional de Rusia, comenta la situación señalando lo siguiente.
Para la Federación de Rusia, la reanudación de grandes proyectos de infraestructura con las autoridades actuales de Ucrania es sumamente arriesgado. Es decir, si comenzamos a construirles alguna planta, a desarrollar las relaciones en el campo del procesamiento de materias primas, a producir algunos bienes, no existen garantías algunos de que mañana puedan llegar esbeltos jóvenes para expropiarlo todo, sobre la base de que ustedes son representantes del país agresor.
En 2014, en los marcos de la diversificación de las fuentes de suministro, Ucrania se puso de acuerdo con la Westinghouse Electric Company sobre exportaciones de combustible nuclear norteamericano para algunos bloques energéticos de sus centrales nucleares. Sin embargo, los problemas de la energía nuclear ucraniano han aumentado en los últimos años, indica el experto y agrega.
Actualmente rige el Tratado de Ucrania con Rusia, por el que la parte ucraniana, aparte de recibir ensamblajes atómicos, cuenta con el servicio de evacuación y almacenamiento de los equipos ya utilizados, mientras que la Westinghouse norteamericana no ofrece tal servicio. ¿Y qué hacen con el combustible usado? Ahora se disponen a construir un depósito por $1,000 millones.
En los últimos años, las centrales atómicas ucranianas están trabajando con equipos desgastados y, por consiguiente, solo ha venido aumentando la velocidad con la que se explota el combustible. Y al parecer, hoy día, en un intento de incorporar a nuestros especialistas en la solución de los problemas, comienzan a hablar de la necesidad de restablecer la cooperación con Moscú en el campo de la energía nuclear, concluyó Alexander Frolov.
Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.